Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde con Raquel Valero en la parte técnica y con Yanela Clavo y Moi Camuñas en la producción. Y con esa noticia de última hora, ya es oficial, lo acaba de hacer oficial. Te lo contábamos antes de irnos a publicidad, la Real Federación Española de Fútbol, el horario de las semifinales de esta novedosa Supercopa 2020, Supercopa de España, que se disputará en Jeddah, en Arabia Saudí. La primera semifinal, que medirá al Valencia y al Real Madrid, será el 8 de enero a las 8 de la tarde. Al día siguiente, la segunda, Barça-Atlético Madrid, también a las 8 de la tarde. 8 de enero, Valencia-Real Madrid, 8 de la tarde. 9 de enero, Barça-Atlético Madrid, 8 de la tarde. La final será el 12 de enero a las 7 de la tarde. Así que estaremos muy, pero que muy pendientes, porque eso, ese domingo se sabrá quién es el nuevo supercampeón de España, estrenando este formato Final Four, este novedoso formato de Luis Rubiales para la Supercopa. 1 y 2 en Canarias. Vamos a hablar de esto, no sé si da mucho juego, pero sí de la portada de Marca. Zidane insiste en Pogba, de los movimientos que va a haber en el mercado invernal, no solo en el Real Madrid, también quiere Simeone que los haya de llegada. Necesita un refuerzo para la delantera en el Atlético de Madrid. De todos los temas que hay de la actualidad deportiva y que están encima de la mesa, enseguida con estos tres profesionales.
Hoy formamos el corrillo con José Manuel Oliván, María José Ostalrich y José Luis San Martín.
También le preguntaré a los contertulios, y tú puedes seguir opinando y lo estás haciendo. De hecho, ahora mismo abro otra vez la ventana de este estudio para que entre el aire puro y limpio de vuestra opinión. Podéis opinar sobre esas declaraciones que luego comentaremos en el corrillo periodístico que ha hecho Gareth Bale, una entrevista que ha concedido el galés a BT Sport, en las que reconoce, literalmente, he aprendido a manejar los pitos, ahora cuando pasa me encojo de hombros. A ver lo que pensáis. No sé si de Bale o de lo que hayáis querido opinar en esta nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca en el 628-26-90-92.
Señor Cerezo, deje de disculpar a su afición. Lo que gritaron quedó muy claro. Si yo lo escuché desde mi casa en la televisión... usted tuvo que escucharlo en el campo. Y si no lo escuchó realmente, vaya, hagáis a que le miren el oído. Gracias.
Muy buena, Radio Marca, ¿cómo estamos? A ver, estoy un poquito hasta el gorrete ya de que los aficionados del Atlético de Madrid sigan de la misma manera. El Atleti en general respira alma de equipo pequeño. Me da rabia decirlo, y yo soy el Madrid, pero me siento también muy simpatizante del Atlético. ¿Por qué siempre estamos con el discurso victimista? ¿Por qué año de transición? Año de transición tendría que tener el Madrid después de Cristiano, el Barça después de Messi, lo que queráis, pero esto no es un año de transición. Al final son excusitas y paños calientes para paliar que el equipo está donde está con el plantillón y el desembolso económico que se ha hecho. Punto y pelota.
Vamos a ver. A mí me parece muy bien que quieran poner una sanción por insultar o decirle esas cosas a Griezmann. Pero vamos, se las deberían de poner a quien lo ha dicho. ¿Qué culpa tiene el club de Atlético de Madrid que la gente que va al campo, una minoría entiendo, haga esas cosas? Pues bueno, que lo cojan, los graben con una cámara y los detengan y paguen ellos. Pues vamos, es igual que si tienes un hijo, comete un delito y te llevan a ti a la cárcel porque eres su padre. Pues lo mismo. Así que, escucha, soy del Madrid, a muerte. A mí, en lo deportivo, todo lo peor al Atleti. Pero en este caso no es justo. Así que, bueno, un abrazo y hasta luego.
Mari Carmen, le falta decir, ¿no? Que más de un oyente acaba su nota de audio con el hasta luego, Mari Carmen. Seguir haciendo Radio Deportiva con nosotros en el 628-26-90-92. 628-26-90-92. Enseguida formamos el corrillo periodístico, pero antes me voy a ir... Son las 2:05, 1:05 en Canarias. ¡Hasta Butarque! Porque Leganés quiere mejorar sus números y Aguirre está incidiendo en el balón parado y el ataque. Lega es el equipo menos goleador de la Liga. Carrasco, Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues sí, el Leganés trabaja en los detalles, en las áreas, Mucho está incidiendo Javier Aguirre en mejorar las carencias que está mostrando el equipo y en las acciones donde se ganan y pierden los partidos. Con 8 goles a favor, el Leganés es el equipo menos goleador de toda la primera división y además de todo el fútbol profesional. Unos números que están perjudicando mucho en la definición, ya que ocasiones están generando y atrás solamente en un partido también han logrado mantener la puerta cero. La oportunidad de mejorar estos guarismos llegará ante el Celta este próximo domingo. El Leganés quiere llenar Butarque para esta cita tan importante y el trabajo queda ya en manos de Javier Aguirre, que deberá improvisar una nueva zaga debido a las ausencias de Roberto Rosales y Dimitrios Siobas. Mañana estaremos además con uno de los protagonistas importantes del Lega, como es Javier Aso, y comprobaremos ya el ánimo de una plantilla que para nada se ve aún sentenciados en este mes de diciembre.
Y no se pueden ver, gracias Javi, no se pueden ver así. Mañana haremos un poco de terapia de grupo, que es la tertulia que tiene Ortega por la tarde en T4, pero con Javier Aso, uno de los jugadores importantes de la plantilla de Javier Aguirre, de la plantilla del Leganés, porque queda mucha liga. Es verdad que han pasado ya 15 jornadas, que esta fecha es la decimosexta jornada, la próxima entrega de la Liga Santander este fin de semana, que para el Leganés es en casa a las 6:30 el domingo frente al Celta, pero que bueno, que es el colista del conjunto pepinero, pero hay tiempo para reaccionar, estoy convencido. De atrás hacia adelante, el domingo a las 12 es el Eibar Getafe, estamos esperando a ver si podemos charlar con Jorge Molina. Y el sábado a la 1 de la tarde es el Real Madrid Español, y antes, como partido que alce el telón de esta jornada 16 de la Liga Santander, tendremos ese duelo que era el encuentro de Miami, pero finalmente en el Estadio de la Cerámica, entre el Villarreal y el Atlético Madrid este viernes a las 9 de la noche. Voy a dar una recomendación, 2 y 7, 1 y 7 en Canarias. Porque estamos hablando mucho del mercado de fichajes, es inminente la apertura del mercado invernal, el mercado de enero, donde todos los clubes acaban picoteando algo, haciendo alguna operación. En el Atlético Madrid se está hablando de la necesidad de fichar un delantero. Pues bien, hablando de fichajes, os cuento que yo quería vender mi coche y fiché a Yamóvil. Son los líderes en Madrid. Si eres particular y quieres vender tu coche, Yamóvil. No veas qué fácil, me lo tasaron. Hicieron los papeles y en 15 minutos estaba todo resuelto. Y no veas lo que me pagaron, 1.000 euros más de lo que esperaba. Ya os digo yo, lo digo todos los días, que son unos fenómenos. Si quieres vender tu coche, ficha al mejor. Ficha a Yamóvil. Es buena hora para formarlo ya.
El corrillo.
Voy a ir saludando a los compañeros que hoy van a formar este corrillo periodístico habitual en directo marca. A estas horas siempre le damos a la sin hueso para arreglar o acabar de estropear un poquito más el loco mundo del fútbol. Las damas primero, María José Telrich, periodista deportiva. Hola María José, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes a todos.
José Luis San Martín, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid casi 4 décadas. Hola profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Un saludo para todos.
Y ahora estaré en Barcelona con Oliván, con JM Oliván, con el profe desde Radio Marca Barcelona. También quiero estar luego con Escolán para repasar la última hora del líder, co-líder, es líder por mejor gol average de esta Liga Santander, tras 14 jornadas para ellos, para Barça y Madrid, que están en lo alto de la azotea, en lo alto de la clasificación. Digo 14 jornadas y no 15 porque van a afrontar este fin de semana la jornada 16, pero el próximo miércoles 18 de diciembre recuperarán ese partido de menos que tienen ambos equipos, ¿no? En el primer clásico liguero de la temporada, que a este paso existía la historia interminable, va a ser el clásico interminable, porque encima los del Tsunami, estos eufemísticamente rebautizados o de segundo apellido Democratic, que Democratic tienen lo mismo yo que yo de coronel del Ejército de Tierra, están amenazando, ¿no?, la disputa de ese clásico en el Camp Nou, aplazado en su día porque todavía era más convulsa la situación en las calles de la ciudad condal por todo el tema político. Pero bueno, a ver, sé que es uno de los temas que más le gustan al profe San Martín, y voy a arrancar por ahí porque además esa entrevista está abriendo ahora mismo marca.com, entrevista de Gareth Bale, que ha concedido el galés a BT Sport, en la que dice, entre otras cosas, que él ya se encoge de hombros con los pitos. Un poco como que casi viene a decir, profe, que le dan igual. He aprendido, dice Bale, literalmente a manejar los pitos. Ahora cuando pasa, me encojo de hombros. Saludo, que ya está ahí incorporado, al profe Oliván, José Manuel Oliván, Radio Marca Barcelona. Hola, Oli, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Rafa.
He aprendido, Profe, a manejar San Martín. Los pitos, ahora cuando pasa me encojo de hombros. ¿Qué te dice a ti este titular de esta entrevista de Bale a BT Sport?
Pues bueno, ya hemos hablado tanto de Gareth que...
Por eso te lo saco, para quitárnoslo cuanto antes.
Bueno, pues mira, yo creo que lo mejor lo está manejando es Zidane. Sisu es muy listo y entonces ha dicho, bueno, a este no lo podemos vender porque no nadie paga lo que pedimos. Está cobrando 17 millones netos por temporada. Vamos a rentabilizar lo que podemos. Y él está haciendo eso, cuando puede le pone, cuando no le quita, a ver si sale un partido bueno en la Champions o con el Barça, nunca se sabe. Y volvemos a ver al Gareth Bale que hemos visto anteriormente. En cuanto al inglés, los ingleses son muy complicados. Los ingleses son muy complicados porque es así, ellos lo sacan de la isla y la cosa cambia totalmente. Entonces, pues bueno, que le vamos a aceptar. Ya pobre está en esa situación que está y entonces, pues bueno, el Madrid lo que tiene que hacer es rentabilizarlo, intentarle sacar partido y hasta que dure en el Madrid.
Ahora escucho a Olivaña, a María José, sobre Bale, sobre esa entrevista que, como digo, está abriendo marca.com, pero yo quiero ser justo, no sé si le hace un guiño a Mourinho o es que le preguntan por el que es nuevo entrenador del que era su club, de él procedía cuando aterrizó en el Santiago Bernabéu, le preguntan por el Tottenham y por Mourinho y dice, Bale, no hay una mejor asociación que Mourinho y Tottenham para tratar de ganar. ¿Se puede interpretar como un guiño para ver si le rescata y le saca de la liga y lo devuelve Mourinho a la Premier y a su hábitat natural, ¿no? Y el Tottenham, su antiguo club? Pues a lo mejor también, no lo sé. Oliván, ¿qué te parece a ti esto de Bale?
Pues mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento que acabo de escuchar, ¿no? Creo que desde el punto de vista pragmático, lo mejor es intentar recuperar la mejor versión del jugador. No sé si llegará a verse la mejor versión, pero en todo caso, que sume, ¿no? Y que no reste. A partir de ahí, eso es el aspecto deportivo. Si evidentemente llegara una oferta, que es complicado por el tema económico, seguro que el Real Madrid la escucharía, pero me parece muy pragmático y muy acertado el planteamiento de Zidane y en general de la entidad, ¿no? Es decir, incluso después de la pancarta famosa... No se quiso pues llevar el tema a los extremos, se recondujo la situación en el sentido de que había que aprovechar pues las facultades de este jugador, que si no se lesiona, pues evidentemente puede aportar mucho al equipo, y a partir de ahí, Rafa, es cuestión de esperar. Si sale una oferta, está claro que el Real Madrid, si le interesa económicamente, la aprovechará, pero si no, pues oye, es un jugador de la plantilla y hay que exigirle al 100% porque calidad tiene sobrada para estar con los mejores, ¿no?
Sí, está claro que no pudiéndole, ¿verdad, María José?, darle salida por la dificultad que ya hemos comentado, pues lo más práctico, lo más pragmático es intentar hacer zumo de Bale, ¿no? Aprovecharle al máximo hasta que se rompa esa relación contractual, ¿no?
Sí, sí, claro, por supuesto. Y sobre todo ignorar este tipo de, bueno, pues de mensajes que, bueno, acostumbran a ser un puente más que podrían utilizarlos en beneficio propio, pues intentando que este tipo de mensajes se direccionaran para hacer las paces con la grada, para hacer las paces con su entorno, para hacer las paces con la prensa, para hacer las paces con el mundo en general, que parece que es contra quien está enfadado, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que está haciendo es desaprovechar oportunidades de oro para conseguir otra vez esa comunión que tanto necesita para llegar a ser otra vez el jugador que todos queremos que sea y, a su vez, que esto tenga unos efectos directos en una posible operación de venta. Porque es que si las cosas siguen así, ¿dónde colocas, en qué mercado colocas a este jugador? Ni en el Tottenham ni en ningún equipo. Entonces, lo que tienes que hacer primero es levantar el pie del acelerador, lanzar otro tipo de mensajes, exigir al jugador que lance otro tipo de mensajes, que juegue tranquilo y que vuelva a ser, en la medida de sus posibilidades, lo que fue.
El club ha de poner, o sea, el jugador, perdona, ha de poner algo de su parte, ¿no? Está claro, que el club es pragmático y claro, lo que no puede es ahora empezar. Seguro que el Real Madrid como entidad y Zidane, en este caso como entrenador, están hasta arriba, hasta el gorro están de Bale, de sus caprichos, de sus tonterías, de sus pancartitas y todas las chorradas que hablamos. Pero creo que son pragmáticos en el sentido de que dicen, oye, vamos a intentar mantenerlo ahí pues a un nivel bueno, porque evidentemente lo que no podemos ahora es desprestigiarlo, tirarlo para abajo, porque entonces no nos van a dar un duro y quién vende a este jugador, ¿no? Yo creo que la postura del Real Madrid es buena, supongo que la procesión va por dentro, porque no es fácil asumir esa situación, pero desde luego también el jugador tendría que poner algo de su parte, porque bueno, parece, cuando habla de los pitos del Bernabéu, parece un auténtico pasota, ¿no? Bueno, me da igual, tal, al principio me preocupaban y era un estado de shock, ahora pues ya no me preocupan. Pues son situaciones que, bueno, es un jugador muy peculiar en definitiva.
Oli, ¿no? La postura del Madrid es absolutamente inteligente, absolutamente, sí. Pero yo matizaría algo. No puede ser que en un partido, que es el partido que te marca la recuperación, el punto de inflexión, salgan más los pitos y al día siguiente salen más de los pitos de Bale que del propio, de la propia recuperación del equipo, porque eso a la institución le perjudica. Uh-huh. Entonces, bueno, desde ese punto de vista hay que acabar con esto.
A ver si los oyentes quieren opinar también de esto, de los pitos de Bale, al menos la interpretación que hace de los pitos o cómo los asume Bale, porque dice, repito, he aprendido a manejar los pitos, ahora cuando pasa me encojo de hombros. De hecho, yo decía antes que después de reaparecer con el Real Madrid, tras haber reaparecido con Gales antes y se llevó la pitada que se llevó ante la Real Sociedad, ¿no? Cada vez que tocaba la pelota, cuando salió en la segunda parte, pues es que estaba hasta risueño, ¿no? O sea, que de verdad que sí que me creo esa afirmación, que ha aprendido a convivir con ello, porque no pareció, y de hecho hizo buen partido, ¿eh?, los minutos que jugó, o sea que no parecieron afectarle.
Sí. Yo solo quiero hacer un apunte. Eso que dice, no me lo creo yo, porque el Bernabéu cuando aprieta, aprieta mucho. Lo que pasa es que es fácil.
Pues gestualmente, fácil, bueno, profe, al menos el tío estaba hasta de broma, que nunca se le ve de bromas. Yo no sé si era una pose, ¿eh?, como diciendo, ya, paso, soy, ya, estoy por encima de esto, sí, pero bueno, estaba hasta risueño, que no sabíamos si tenía dientes.
Eso va por eso. Yo he visto jugadores mucho más o de la misma categoría profesional que Bale, que cuando le han pitado al Bernabéu, ojo, el mismo Zidane, ¿eh? El mismo Zidane, al principio cuando llegó le pitaban, que no encontraba el sitio tal, y él me dijo a mí que ojo, ¿eh?, que cuando el Bernabéu aprieta, aprieta, para que esa
persona
se pasó, sí, es una justificación de él, pero en el fondo sí, claro que le afecta a todos, los pitos le afecta a todos los jugadores.
Profe, pero la frialdad de Bale no es la de Zidane, ¿eh?
Bueno.
No, es la de Zidane. Zidane, yo te digo que la frialdad que ha mostrado este jugador en muchas facetas, es que y en muchas etapas, ya está, pero por lo que sea, por los componentes que tú quieras, pero es que su frialdad es extrema, es absolutamente extrema, y le resbala todo.
Es hielo puro. Los ingleses fuera de la isla son distintos, sí, totalmente.
Eso es verdad.
Son distintos. Yo te puedo contar miles de anécdotas de Beckham, que bueno, y decías tú, bueno, pero ¿cómo?
Cuenta alguna, profe, va, venga, que no te está escuchando casi nadie. Cuenta alguna. Mira que le tiro de la lengua, porque podría escribir un libro, pero claro, si escribe el libro le meten preso. Entonces no puede contar las anécdotas del profe.
No, porque las anécdotas que queréis son las que no se pueden decir. Eso se queda de para adentro.
Hace bien. Uno tiene que ser, mira, hablando de lealtad y deslealtad, ¿no? Que es algo que se ha conjugado mucho, no conjugado, es una cualidad. Se ha utilizado mucho esa expresión en las últimas horas, la semana pasada sobre todo, Luis Enrique, respecto a Robert Moreno. El profe va a ser siempre leal a los jugadores con los que ha convivido tantos y tantos jugadores en casi cuatro décadas en el Real Madrid. Bueno,
de todas formas, sí. Rafa, hay una cosa, es decir, como dicen los jugadores que les gusta matizar siempre en ruedas de prensa, el fútbol cada partido te brinda una oportunidad, ¿no? Es decir, la única oportunidad que tiene Bale es en el campo. Ahora, por ejemplo, tiene un escaparate espectacular dentro de pocos días, que es el clásico ante el FC Barcelona. Claro. Ahí es donde el jugador debe dar la cara y olvidarnos de pancartitas, de que si los pito, es decir, ahí es donde se tiene que ver al verdadero Bale. Si él está físicamente bien, es un jugador que al 100% puede marcar diferencias en un partido de estas características. Es un escaparate al mundo entero, ¿no? Y ahí es donde debe reivindicarse. A mí todo lo demás me suena, pues eso, a prosa y muchas veces pues a situaciones que están absolutamente fuera de toda lógica y que evidentemente pues hay que comentarlas, porque esto es un circo y muchas veces pues el fútbol es lo que es, ¿no? Pero Bale, para reivindicarse, partido. 90 minutos, aquí en el estadio, en Barcelona, hacer un gran partido, y seguro que la afición pues a lo mejor cambia un poquito la idea que tiene del Gales.
Mira, un apunte solo para terminar. Lo que sí estoy convencido, lo mismo que os he dicho que los jugadores ingleses son fuera de la isla, son, a la hora de entrenar, estoy convencido, aunque yo no he trabajado con Bale, pero sé cómo son los ingleses por Beckham, entrenan como bestias, ¿eh? Eso sí os lo garantizo yo, ¿eh? Otra cosa es que luego su rendimiento o lo que sea, pero a la hora de entrenar, entrenan como bestias. Porque eso los ingleses lo tienen metido en la cabeza, igual que compiten como bestias.
Vamos, porque ellos sí que entrenan, ¿no? Como nosotros, ¿no? Digo, porque tú les ves que se quedan allí en la ciudad deportiva, hacen mañana, tarde, y no les obligan a hacer noche. Pues porque
que
y aquí dos horitas por la mañana y ya, güey, a casa.
Yo lo que quiero decir es que...
Profe, sí o no, pero no me regates, ¿sí o no? Aquí se entrena poquito.
Bueno, no me tires de la lengua, Rafa.
Se entrena muy poquito. No, son señoritos los futbolistas, profe.
No me tires de la lengua.
Venga.
Habla de todo, ¿no? También.
Sí.
Habla de todo.
Sí.
También
hay de los que siguen luego en casa de gimnasio privado y demás.
Pero a nivel general
sí. Pero tú mételes aquí una doble sesión y verás lo que te dicen.
Eso es cierto.
Huelga, te hacen huelga.
Efectivamente. Como
bueno, ahora se va entrando un poco en esa dinámica. Yo recuerdo hace unos años cuando nos hablaban, por ejemplo, del Milan y que estaban todo el día en la ciudad deportiva, ¿no? En los tiempos de Sacchi, por ejemplo, aquí sonaba a chino, ¿no? Ahora sí que es cierto que...
Yo puedo deciros que Bautista, que era un jugador cuando le fichó para el Arsenal Arsène Wenger, llegó allí, mister, ¿qué tal? No sé qué, porque yo luego hablé con él y me lo comentó. Bueno, que estoy cuando quiera para jugar. Y le dijo, tú a galeras. Y dijo, ¿cómo que a galeras? Y dice, tú tienes 15 días de pretemporada. Esto es Inglaterra en la Premier, esto no es España. Y lo tuvo 15 días en galeras.
Oye, es verdad, eso se publicó. ¿Es verdad que Ronaldo le dijo a Queiroz, mister, a mí no me haga entrenar, yo los partidos. Si yo donde entreno sé los partidos, ¿no?
Como Romario, ¿no?
No, él decía que los pianistas se entrenan tocando el piano, no corriendo alrededor del piano.
Ese era de la escuela de Romario, entonces,
sí,
también.
Sí, sí. Ay, Dios. Bueno, en fin. Pasamos página de lo de Gareth Bale. La primera página hoy de Marca, no quiero pasarla por alto, en cambio. La portada del diario deportivo líder, Zidane insiste en Pogba. El club sigue sin verlo, y menos con la explosión de Valverde. El técnico quiere su fichaje para enero o junio. ¿Qué os parece, María José?
Hombre, yo aunque solo sea porque se callara ya Zidane con el tema Pogba, porque de ser cierto
obsesión,
esto, madre mía, es que es
obsesión.
Obsesivo. Es que, sí, pero es que
no,
además
que
una
lo
forma...
tiene entre ceja y ceja es una realidad, como sí. Que este verano paró la llegada de otros posibles refuerzos a la medular, ¿eh?
Sí, a ver, vamos a ver, y es verdad que es un gran jugador, es un jugador joven, pero es un jugador muy caro, es un jugador con una ficha elevadísima, son 16 millones, y es un jugador que para las prestaciones que te puede ofrecer de una forma, es un jugador intermitente. Yo no sé hasta qué punto es el jugador sobre el que tienes que articular el futuro del Real Madrid. Es que eso es lo que yo me planteo, si realmente pondría el futuro del centro del campo del Madrid en sus manos, ¿no? O en sus piernas en este caso. Yo creo que hay otras alternativas en el mercado, son viables y que a lo mejor no son tan arduas de conseguir como Pogba, ¿no? Bien es cierto, si es una obcecación, si es una obsesión de Zidane, mira, casi que se lo den y a ver si a partir de entonces se le puede empezar a exigir también a Zidane un poquito más, porque parece ser que es que ahora los males del Madrid han empezado y han acabado en Pogba durante mucho tiempo y hasta que no han aparecido los primeros visos de recuperación, ¿no? A mí siempre me ha planteado dudas. O sea, a mí me parece que Pogba es un jugador que está bastante mejor valorado de lo que muchos entendidos del fútbol le consideran.
¿Qué pensáis, Oli?
Yo respeto profundamente a Zidane, que sabe bastante más de fútbol que yo. Particularmente yo estoy en la línea de María José. A mí nunca me ha apasionado el juego del francés. Me lo considero un buen jugador, pero tremendamente supervalorado en el mercado, con un precio y un cachet muy por encima de lo que creo que debe pagarse por un futbolista. Es evidente que está en un club grande como es el United, que pagó mucho dinero por él, que ha pasado por Italia y que evidentemente tiene un prestigio, es campeón del mundo. Pero yo no, desde mi punto de vista, yo opino aquí simplemente, ¿no? Como periodista, a mí no me parece una prioridad para el Real Madrid el fichaje de Pogba, francamente.
Y, profe, ¿faltas tú?
Bueno,
Luis.
Pues nada, que esto es un viejo sueño de Cizu, está claro. Él anda detrás de Pogba, independientemente del rendimiento que le está dando Valverde. Hay que pensar también en un futuro, que tenemos a Modric y a Kroos, que ya no son unos niños, y él tiene que ir pensando en el futuro del Madrid, que duda cabe. Pero estoy totalmente de acuerdo con María José y con Oli, totalmente de acuerdo que no es... Hombre, yo, a mí personalmente, si me vais a hablar de traer un jugador para medio campo, que sea que complemente el medio campo, yo me traigo a Kanté, que te corre de 14 a 16
por ejemplo,
kilómetros por
pues
partido.
Sí, pues sí.
Entiendo totalmente de acuerdo.
Entiende lo que te quiero decir. Sí. Entonces, lo que pasa es que, y no va a costar lo que costa Pogba. Entonces, yo ya te lo he dicho, Rafa, en más de una ocasión, para mí después del Mundial de Francia y ahora mismo ese medio campo que tiene, que es espectacular con Matuidi y tal, pero vamos, Kanté es un jugador con una garantía espectacular, pero bueno, es que los entrenadores se le meten una cosa en la cabeza y como dice María José, pues sí, que se lo den.
A mí, sobre todo, es que Pogba siempre me ha parecido, creo que es un muy buen futbolista, pero igual voy a decir una barbaridad, me quedo con Valverde. Un tipo que lo tienes en la casa, que te está haciendo más o menos el mismo trabajo, que igual no tiene la llegada que pueda tener desde segunda línea de Pogba, ni el disparo de Pogba, ni lo que... Pero para mí, el precio de Pogba, inflamadísimo.
Son 5 millones.
Total.
Son 5 millones, claro, es que no lo puedes comparar.
Es un jugador
claro,
irregular, además.
Es que a ti Valverde te costó 5 millones, y es que este te piden 200, claro.
Le puede
es lo mismo,
poder,
claro.
No creo que es un argumento muy, muy, muy pobre, le puede poner a Zidane el paisanaje, eso de que sea francés y demás. No,
yo creo que
no.
Aparte que tenemos que pensar también otra cosa. Y tenemos a Asensio,
Claro.
que se está recuperando, dicen que bastante bien, que está cortando plazos.
Sí, bueno, sí, pero se va a ir a 8 meses. Déjate de cortar plazos, porque eso es una milonga. Sí. Eso de los plazos.
Vuelve por otra. Bien, profe.
No, quiere decirte que lo del cruzado, ojo con esto.
Sí, que más vale volver bien que pronto, ¿no?
Yo menos de 8 meses no creo, y si no, pues tendremos problemas. Pero tienes a Asensio ahí, que este chico pues es un chaval joven con calidad y tal, y tenemos que pensar. Pero bueno, lo que sí, si es que lo que ha dicho, estoy de acuerdo con lo que ha dicho María José, es que como es un capricho y se la mete en la cabeza a Cizú, pues es así. Yo creo que se había olvidado ya por el rendimiento que está dando Valverde, la recuperación de Modric y Kroos, que está muy bien, pero bueno, no lo sé, no sé. La verdad es que me parece un jugador, yo pago por los jugadores de área, pago por el central del Liverpool 80 millones, pago por ese y pago por la gente de arriba, los unos contra uno, la velocidad. El medio campo, bueno, son jugadores de gasoil, etcétera, y tal, tal, está bien y tal, pero lo que cuesta, no sé, no sé, yo lo veo complicado.
Ya, pero un equipo te juega también, profe, como te juega tu centro del campo, ¿eh? Sí, quiero decir, sí, que pero, es verdad, pero, que tú necesitas, pero, un killer, tú necesitas un rematador, José, tú necesitas, pero, goles, pero dime, un buen centro, una, del María, campo... Uf.
María José, dime una, uf, cosa, de verdad. ¿Tú de verdad ves tanta diferencia de calidad entre Kanté y Pogba? ¿De verdad? Pogba no tiene,
oh, mucho, yo, es que tengo, vamos, una debilidad por Kanté. Yo, sí, a mí, yo es también, que Pogba, yo no sé qué quieres que te, yo, diga, también, ¿sabes?
Hay mucha diferencia a nivel de gol, porque si tienes en el jugador, no, el Madrid, desde luego, el centro campo del Madrid no es un centro campo goleador. Lógicamente, Kroos, cuando jugaba con el Manchester City, jugaba 10 metros más adelante. Claro. Pero si pagas por un centrocampista que de verdad te llegue y te da gol, pero pues va a temporada, no. Para correr tienes a Kanté, hombre. Si Kanté es el Makelele.
Mira,
de los mejores,
es el pulmón.
Mira, por cambiaros el tercio y voy a escuchar a los oyentes. Estoy viendo en gol unas declaraciones de Jürgen Klopp, el entrenador de Liverpool, que le han preguntado, claro, por el Balón de Oro para Leo Messi, el sexto del argentino. Y dice, pues estaba leyendo, está muteada la tele, claro, si no estaríamos aquí emitiendo gol. Pero le han puesto rótulos con la traducción y he leído literalmente que dice Klopp, o ha dicho Klopp, que él no ha visto a un mejor jugador de fútbol en su vida que Leo Messi. Pero que si se basan solo en la temporada, claro, él es el entrenador de Liverpool y tiene que también defender esa candidatura de Van Dijk. Pero que basándose solo en la temporada, que ha hecho una campaña su jugador, impresionante, ¿no?
Bueno, por eso estuvo tan ajustado, Rafa, por eso estuvo tan ajustado. Son 6 o 7 votos de diferencia solo, ¿no? Ah. Eso quiere decir que se valoró mucho también el rendimiento de Van Dijk. Lo que pasa que Messi pues tiene ese plus de que al margen de la temporada, pues en la mente de todos está que posiblemente, para mí particularmente, es el mejor y bueno, pues eso también pesa.
Me ha llamado la atención también esas palabras de Leo Messi. Bueno, llamado la atención, ¿no? Porque yo... Todos podíamos intuir que entre ellos se retroalimentan de siempre, y más cuando estaban los dos en la Liga Española, cuando antes de que se marchase Cristiano, ¿no? Pero en France Football dice el Balón de Oro, le confiesa a la revista, al diario que entrega, a la revista que entrega este galardón, me dolió cuando me empató Cristiano, ¿no? Cuando le empató a 5 balones de oro. Esa competencia a Messi, ahora que Cristiano ya no está y está en un nivel, por cómo está arrancando en el calcio esta temporada con la Juve, inferior al argentino, esa competencia es buenísima que la mantengan.
Y tanto, es que sí. El argentino ya está abriendo la puerta cuando dijo lo de la retirada y Cristiano ha perdido potencia, ha perdido velocidad, que era la esencia de su fútbol, va al medio y se está dando cuenta que, claro, los años no perdonan. Entonces, y Messi ha hecho unas declaraciones que, si queréis, las comentamos, pero muy, muy clara, porque, claro, tiene una lesión en el sóleo, que es un músculo donde afecta mucho al tendón de Aquiles, y es un músculo que enciende las alarmas, no en la roja, en el semáforo rojo, pero sí en el naranja, de jugadores ya veteranos. La última temporada de Iniesta tuvo problemas en el sóleo, la última temporada de Xavi Hernández tuvo problemas en el sóleo, Luis Suárez ha tenido problemas en el sóleo, y Messi, que no es tonto, dice, ojo, yo no creo que vaya a llegar a los 36 años, lo que pasa es que, claro, con este jugador, pues es la excepción, confirma la regla, pero es que en el fútbol actual de hoy, con las exigencias físicas y mentales que hay, decir, bueno, a los 36 años, no. Cuidado, ¿eh?
Es que son 60 o 70 partidos al año, ¿no? Entre liga, está, competición europea, está, selecciones...
Lleva 10 años, Oliván, en la élite, desde su primer Balón de Oro.
Eso es. No, mira, 22. Eso está claro, ¿no? Y todo tiene un límite en la vida. Lo que sí está claro, al hilo de lo que comentabas con Cristiano, ¿no? Yo creo que ha sido una bendición, pero sí, una bendición, sí, para el fútbol español, que estos dos tíos hayan coincidido en su mejor momento futbolístico en España. Yo creo que esa rivalidad les ha hecho mucho mejores a los dos. Porque además es que entre ellos se picaban, ¿eh? O sea, que yo creo que ha sido muy bueno para ellos... Posiblemente Messi sin Cristiano hubiera sido el mismo Leo, ni Cristiano sin Messi, y luego para el fútbol español ha sido una bendición. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Es que en competiciones europeas era casi obligado cada año una final española, cosa que ahora pues hemos pasado ya a un plano diferente, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que les ha hecho más grandes, aunque parece mentira, ¿no? Hablar de mayor grandeza de la que tienen cada uno de ellos dos, o de la que han tenido, sobre todo Cristiano, que ahora parece que está un poquillo empezando o arrancando el declive de su carrera, pero sí que es verdad que ha sido lo más grande también, ¿no? Y sin embargo, yo creo que si no hubiera tenido al lado el espoleo que le suponía tener a Messi, no hubiera llegado a alcanzar las cotas que ha alcanzado, ¿no? De fiabilidad y de rentabilidad de su carrera. Yo creo que la competencia entre buenos todavía te hace crecer más. Y sí, la competencia entre menos buenos te hace ser mejor de lo que eres, ¿no?
Seguro.
Entonces, me parece que hayan coincidido en el tiempo ambos, además de una suerte para todos nosotros, que esto veremos si lo volvemos a ver en nuestras vidas, y nuestros hijos incluso, veremos, para ellos también ha sido muy grande. Y en este sentido creo